Jueces capítulo 6. Hemos visto ya cómo el Señor le había dicho al pueblo de Israel a través de Moisés desde el inicio, cuando Moisés estaba delegando ya el puesto a Josué, les advirtió al pueblo de Israel: ustedes dicen que van a seguir todas las cosas que Dios les ha mandado, pero se van a rebelar y eventualmente, dice el Señor, yo voy a tener que hacer que los enemigos de ustedes peleen en contra de ustedes y eventualmente los van a atacar. Y bueno, entra el pueblo dice: nosotros vamos a obedecer a Dios, y con Josué entran y empiezan a conquistar y tienen las batallas, cada batalla que tienen la tienen ganada. Pero Josué ya llega a la edad en donde tiene también que morir, sabe que ya se va a ir y quedaba mucha tierra por conquistar. O sea, el Señor les había dado la promesa: yo voy a echar a todas estas gentes de aquí. Entonces, Josué les dice: no nos ha alcanzado el tiempo de echar a toda la gente, porque para cada ocasión tenían que hacer guerra. El Señor les había dicho que tenían que aniquilar a toda la gente de las naciones que estaban en la tierra que ellos iban a poseer. Tenían que matar a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los animales y terminar con todo. ¿Por qué? Dice el Señor, porque esta gente ya se ha corrompido de tal manera que la misma tierra los está vomitando. Y no quiero que, dice el Señor, que ustedes indaguen acerca de sus costumbres, que indaguen acerca de sus dioses, porque si no ustedes van a caer en eso. No se vayan a casar con las mujeres de ellos, ni les den sus hijas a ellos, en matrimonio tampoco, porque se van a corromper y van a terminar sirviendo a los dioses de ellos. Y sucedió que Josué, entonces, como ya está a punto de partir, divide, hace un plano de toda la tierra prometida y la reparte entre las diferentes tribus, pero las tribus tenían que llegar allí a conquistar. Pues no llegaron a conquistar completamente el lugar porque tuvieron falta de fe. Y al tener falta de fe, el Señor después se les aparece y les dice: ustedes no han querido hacer lo que yo les dije. Ustedes no han querido conquistar, y a la gente que conquistaron, en vez de aniquilarla, las han hecho tributarios. Por lo tanto, les dice el Señor, yo ya les prometo que no voy a echar a sus enemigos de delante de ustedes. Se van a quedar allí. Y esa gente los va a hacer pecar, porque ustedes se les va a antojar empezar a adorar a otros dioses, y es exactamente lo que pasa. Y el libro de Jueces es el sube y baja, el yoyo de que hubo 13 o 14 jueces, depende de cómo se cuenten, pero el Señor dice, mientras había el pueblo pecaba, el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, el pueblo clamaba, entonces el Señor enviaba un juez que los libraba, y mientras vivía el juez, servían a Dios, más o menos, no completamente. Y cuando se moría el juez, otra vez se corrompían peor que como se habían corrompido anteriormente, y el Señor volvía a enviar a los enemigos. Y ese es el sube y baja, y en este momento estamos ya en la cuarta ocasión, la cuarta apostasía, la cuarta derrota del pueblo, la cuarta sujeción a un reino o a la presión de los enemigos, y van también a clamar al Señor, y el Señor les va a levantar a otro juez, al cuarto juez. Terminamos en el último capítulo, lo que vimos en al final del capítulo 5, dice el último versículo, la última línea del último versículo: y la tierra reposó 40 años. Esto ya es cuando Débora y Barak, que los levanta el Señor como jueces, derrotan a los diferentes reyes que los estaban oprimiendo. Y ahora dice el versículo primero del capítulo 6: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas en los lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Nuevamente están ellos atribulados por este asunto, porque ellos se rebelan contra Dios. ¿Y qué es lo que el Señor hace aquí? Fíjense que Madián es algo bien interesante. Ya en una batalla anterior, en el capítulo 31 de Números, dice que Moisés ordenó que se mataran a todos los varones de Madián. Madián estaba al sur de Edom. El rey de Moab, ustedes saben que cuando vio al pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, y primero le dijo al rey Seón que si le permitían pasar por un territorio que era del rey Seón, que estaba del lado oriente del río Jordán, que no era parte de la tierra que el Señor había prometido, pero que la tomaron igual, y dijeron: nosotros solamente vamos a pasar por tu territorio, vamos a pagar por la comida que comamos y por el agua que tomemos, y vamos a pasar a la tierra que el Señor nos ha dado del otro lado del Jordán. Y el rey Seón les dijo: aquí no van a pasar, y salió con su ejército. Este rey era muy poderoso, le había quitado territorio a Moab, justamente al rey que estaba asustado por el pueblo de Israel. Le había quitado territorio, y ahí era el rey de los amorreos. Y el Señor le da la victoria a Israel sobre este rey, y toman sus ciudades y su territorio. Es en donde están establecidos la tribu de Rubén y la tribu de Gad después. Y luego también vino para pelear con ellos el rey Og de Basán, al norte de donde estaba Seón, un gigante que tenía una cama de 4.5 metros de largo. Y llegó con su pueblo, un pueblo terrible, temible, y también Israel los hizo pedazos, más bien el Señor los hizo pedazos. Entonces en ese momento está allí Israel, el Señor les dijo: no pueden entrar a la tierra de Moab, porque yo se los di a los hijos de Lot. Moab eran los descendientes de Lot, pero pues no servían a Dios, obviamente. Pero el Señor los había respetado. Entonces ellos estaban allí esperando cruzar el Jordán, y cuando los vio este rey de Moab, estaba: no, esto no está bien, porque ya derrotaron a los gigantes y derrotaron al rey Seón, que nos quitó a nosotros territorio. Entonces esto no está bien, y manda llamar a Balac para que los maldiga. Bueno, sucede que como Balac no los puede maldecir porque el Señor no le permite maldecir al pueblo y lo termina bendiciendo, al final Balac le dice a Balaam: Dios te ha impedido que yo te haga rico. Entonces le dice Balaam: mira, es que yo no puedo ir contra la palabra de Dios, pero yo tenía que decir lo que Dios me dijera que dijera. Pero yo sí quiero el dinero que tú me estás ofreciendo. Así que si tú quieres derrotar a este pueblo, haz que tus mujeres de alguna manera seduzcan a nuestros hombres y van a terminar adorando a sus dioses de las mujeres, porque lo hacen con adoraciones sensuales. Y eso fue lo que hicieron y eso fue lo que pasó. Pero después el Señor le dice a Moisés: ahora tienes que hacer venganza con la tierra de Madián. A los de Moab todavía no les dice nada, pero Moab estaba junto con los príncipes de Madián en armonía y en equipo, haciendo esta cosa con Balac. Entonces Balac se viene desde Petor, que estaba hasta arriba, al norte, en Mesopotamia, y se viene a vivir a Madián, al sur de Edom. Y allá llegan los israelitas y pelean contra Madián, matan a todos los hombres y a todas las mujeres que habían conocido varón también, y solamente dejan a las niñas vivas. Pero pues otro pueblo llega allí y vuelve a invadir, y decimos: bueno, si ya estaban exterminados los de Madián, ¿quiénes son estos madianitas que están aquí? Bueno, si aquí llegase alguien y exterminara toda la ciudad de San Marcos, y al rato llega gente a vivir aquí, son los que están en la ciudad de San Marcos, ¿verdad? La gente que después llegó a estar allí. Pero esta gente, dice aquí, que entraba al territorio de Israel, lo invadía, llegaban con camellos. Ellos fueron los primeros que utilizaron los camellos en una forma militar. Eran gente nómada. También los de Amalec, los amalecitas, eran nómadas. Y llegaban al territorio, lo invadían, cortaban todo, se llevaban todo el fruto, a la manera que los musulmanes que estaban al sur de África invadían a España, cuando empezó a entrar el Islam y a conquistar España del sur. Llegaban a los lugares en donde se llevaban todos los frutos, en la época de los califas, y destruían todos los árboles, las cosechas, hacían todo pedazos, y los habitantes allí, los españoles, tenían que volver a trabajar, a plantar todo otra vez, y ya cuando estaba el fruto listo para cortar, llegaban otra vez estos tipos y se llevaban todo. No trabajaban en nada, solamente ladrones. Era exactamente la misma táctica que tenían esta gente de Madián. Estaban robando literalmente a Israel y destruían, dice aquí, que destruían todo. O sea, llegaban, aparte de que no solamente recogían, digamos, el fruto de la tierra, destruían todo. para que otra vez los israelitas tuvieran que empezar de cero, a plantar todo otra vez, y después llegaban esta gente contra ellos. Entonces, mientras está esta situación, Israel iba empobreciendo, dice el versículo 7, así en esta situación los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. Saben, el Señor es misericordioso. Nosotros merecemos muchas veces tanto castigo de parte de Dios, y a veces estamos sufriendo la consecuencia de nuestro pecado. Más que el castigo de Dios, estamos recibiendo el fruto de lo que hemos sembrado. Estamos cosechando corrupción porque hemos sembrado para la carne. Pero en el momento que clamamos a Dios, Dios siempre tiene oído para el corazón quebrantado. El Señor no dice, no, ahora ya no te voy a oír porque siempre me haces lo mismo. Subes y bajas, subes y bajas. El Señor dice, cuando tu hermano te ofenda, perdónale hasta 70 veces 7 que te ofenda en un día. Bueno, si Él nos pide que perdonemos así, ¿cómo es Él con nosotros? Así que con qué confianza tenemos que llegar a Él. Clama el pueblo de Israel y dice, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Esta es la primera vez, aparte de Moisés, esta es la primera vez que aparece un profeta hablando al pueblo de parte de Dios. Y les dijo así, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Les está recordando, eso es lo que les está pasando, esto les está pasando porque ustedes no han obedecido mi voz. Y lo que está sucediendo es que ustedes están recogiendo el fruto de su rebeldía. Ahora, en el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. Ofra está exactamente en donde está la tribu de Manasés, entre el mar de Galilea y el mar muerto, junto al río Jordán, no exactamente pegado al río Jordán, pero en esa tierra está más o menos Ofra, a donde llega el ángel de Jehová, la cual era de Joás, abiserita, descendiente de Abiezer, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Aquí nos vamos a dar cuenta que el ángel de Jehová es el Señor mismo, que se le está apareciendo a Gedeón en forma humana. Y fíjense cómo le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él se estaba escondiendo, ¿verdad? Estaba escondido y así temblando. ¡Ay, quién viene aquí! Esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ¡ay, Señor mío! Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¡Qué terrible!, ¿no? O sea, ya había venido un profeta y había dicho por qué razón estaban así. Bueno, el Señor entiende el corazón de Gedeón. Fíjense que dice, nuestros padres nos han dicho de las maravillas que Jehová ha hecho. Nuestros padres. Pero más adelante vamos a ver que el padre mismo de Gedeón tiene un altar el mismo de Baal en su propiedad. El mismo. O sea, aunque dicen, sí, Dios ha hecho esto con nosotros, pero nosotros vamos a adorar a los ídolos. Qué increíble, ¿no? Increíble. Ahora el Señor no le va a decir, no, lo que pasa es que ustedes han sido rebeldes. El Señor no le responde ya a esa pregunta y solamente le dice, mirándole Jehová, fíjense, es el ángel de Jehová y aquí nada más le dicen Jehová. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. ¿Saben qué, mis hermanos? Dice la Escritura que Dios llama lo que no es como si fuese. Y el Señor le está diciendo a Gedeón, ve con esta tu fuerza. Porque el que te está enviando soy yo. Y cuando el Señor nos envía para hacer una cosa, el Señor nos provee lo necesario para hacer aquello que necesitamos hacer. Cuando el Señor nos envía, nunca veamos nuestras circunstancias, nunca veamos qué es lo que nosotros tenemos para llevar a cabo aquello que el Señor nos está enviando a hacer, sino que Él es el que va a hacer que las cosas sucedan. Dice, ¿qué no te estoy enviando yo? Ve con esta tu fuerza. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahora, cuando dice pobre, no se está refiriendo a que sea pobre económicamente, porque vamos a ver que en realidad Gedeón tenía siervos, Y para tener siervos era una persona que pues tenía alguna capacidad económica para tener siervos. La palabra es insignificante, es una familia sin importancia. O sea, no tiene poder, es lo que está diciendo. Es una familia cualquiera. Y yo soy el menor de la casa de mi padre, además. Porque el menor generalmente no tenía ninguna importancia. El primogénito era como el jefe al que se le veía. ¿Se acuerdan cuando Samuel va a escoger a David? Le dijo a Isaí, saca todos tus hijos, y los sacó a todos. Y Samuel al escogerlo dijo, no, este no es, este tampoco. Que ya no tienes más hijos. Y se quedó el Isaí. No. Ah, el chiquitito que está ahí. Nada, pero ese está ahí. El escuincle que está allá afuera. Pues tráete al escuincle, porque el escuincle es el que el Señor escogió. ¿Verdad? Y aquí también dice, yo soy el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Nuevamente, ahí está la clave. En la ecuación siempre hay que meter al Señor. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, Gedeón respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. O sea, dice, Señor, si tú realmente eres quien dices que eres y que yo creo que tú dices que eres, necesito que me des una señal, por favor, que me pellizques para saber si no estoy soñando en cierta manera, ¿verdad? Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Ahora este lo leemos muy rápido, pero esto se tardó el tiempo de llegar a tomar el cabrito, matar el cabrito, degollarlo, desangrarlo, prepararlo, cocinarlo, no en microondas, no señor, normalmente, preparar los panes y el señor está esperando ahí, ¿verdad?, debajo de la encina y le dijo que lo iba a esperar y lo está esperando. Se tarda su tiempecito. Dice, se lo presentó debajo de aquella encina y el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. O sea, él estaba pensando, bueno, le voy a traer esto al Señor para que coma, ¿verdad? El Señor le dice, pon la carne allí en esa piedra, pon los panes allí y vierte el caldo encima de la carne y de los panes que están allí. Y él lo hizo así, entonces extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¡Wow! Esa fue la señal que le dio. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, o sea, el Señor supo lo que tenía que hacer para que Gedeón estuviera convencido que estaba hablando con el ángel de Jehová. Viendo Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. O sea, le llamó Jehová es paz. ¿Por qué? Porque le dijo, paz, no vas a morir, tranquilo. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, en realidad, aquí está mal traducido, es el toro rojizo, porque los toros tenían que, para sacrificarlos al Señor, tenían que ser de 3 años para abajo, y la traducción es un poco dudosa, pero vi otras traducciones que decía el toro rojizo, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también el tronco que era la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, tomando ese toro rojo o rojizo, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro, o más bien el toro rojizo, había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando inquirieron y les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho esto. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. O sea, la gente todavía está persistente. Están clamando, ¿se dan cuenta?, a Jehová para que los libre, pero todavía están adorando a Baal. indignados porque han derribado el altar de este ídolo. Joás respondió a todos los que estaban junto a él: ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Este nombre era manera de maldición, que Baal pelee contigo, así te vamos a llamar. ¿Saben qué es lo bueno de esto? Baal no pudo hacer nada contra Gedeón, absolutamente nada. Ese nombre que le dieron a él como maldición fue en realidad la gloria de Gedeón, porque Baal quedó derrotado. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Se metieron hasta dentro y estaban ya pasando el torrente de Sison, ya por la tierra de Isaacar y Zabulón, más o menos se habían metido hasta allá. Habían acampado allá. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno o el shofar, los abiseritas se reunieron con él, todos los que eran de su gente, y envió mensajeros a todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, que está al norte, a Zabulón, también al norte, y Neftalí, que está todavía más al norte, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviese en el vellón solamente, quedando seca toda esta tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él rocío un tazón lleno de agua, y se entiende que la tierra estaba toda seca. Entonces tal vez pensó Gedeón, a lo mejor es así como sucede, a lo mejor hay una ley física que yo no conozco bien, y dice, y aconteció, entonces Gedeón que dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí si aún hablase esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra, y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. No está mal pedirle a Dios señales, y hay mucha gente que tiene sus vellones de cierta manera, ¿verdad? Y para pedirle al Señor dirección, es una de las cosas más difíciles cuando uno está haciendo un proyecto, saber la dirección de Dios. Yo creo que lo mejor es orar y decirle al Señor: Señor, yo voy a caminar por aquí, tú ciérrame las puertas que me quieras cerrar y ábreme las puertas que me quieras abrir. Pero no quedarnos sentados, diciendo: Señor, si quieres que esto pase, que vengan a mi casa a tocarme y me ofrezcan esto. No, no. Yo voy a caminar en fe, Señor. Hay que dar siempre un paso de fe. Voy a caminar en fe, pero si no es la puerta por la cual yo debo de andar, tú me la cierres, Señor. Pero si no está cerrada, si se abre, yo no la voy a forzar. Si se cierra, no la voy a forzar. Pero ahora, una vez que ya el Señor nos da una dirección y nos dice la cosa va por aquí, esperemos que van a venir oposición. Ya una vez que sabemos la dirección de Dios, cuando Dios ya nos ha mostrado, ay, se cerró la puerta y el Señor, no, ahí ya no. Pero cuando estamos orando al Señor así como a la manera de Gedeón, el Señor nos escucha y nos responde. En el capítulo 7 de Jueces, hasta aquí, el Señor le ha hablado a Gedeón, porque el pueblo de Israel ha clamado, después de haberse rebelado contra Dios, y el Señor los había entregado en mano de Madián y de Amalek, que eran una gran multitud de gente, y vamos a ver aquí nosotros que se va a encontrar con un ejército de 135 mil personas, el puro ejército. Imagínense ustedes la cantidad de gente que había de Amalek y de Madián, que supuestamente habían estado exterminados, pero como Israel se rebeló contra Dios, el Señor permitió que los enemigos de Israel se multiplicasen. Y ellos les robaban de su territorio, y el Señor levantó a Gedeón, se le apareció, le dio instrucciones, y Gedeón todavía le dice: Señor, si esta es realmente eres tú, dame las pruebas de esta y aquella, y todas las pruebas que le pidió Gedeón, el Señor se las da. Entonces está ya listo, ya sabe Gedeón qué es lo que tiene que hacer. En este momento no tiene duda, sabe a dónde tiene que ir. Ahora es donde va a venir aquí la cosa, donde el Señor va a empezar a probar a Gedeón y a la gente que está con él para ver si tienen fe. Me maravilla, mis amados, la fe de Gedeón, porque lo que el Señor le va a pedir hacer es casi imposible. O sea, humanamente imposible ganar una guerra. Esta estrategia militar que el Señor tiene aquí es una estrategia bastante difícil humanamente hablando. Pero Dios está en medio. Tenemos un Dios que el sistema de causa y efecto que nos rodea está abierto a él. Gedeón le pidió una señal. Sí, realmente tú vas a librar al pueblo de Israel por mi mano, haz que ahora que yo ponga este vellón en la noche, en la mañana haya rocío solamente en el vellón, pero que toda la tierra está seca. Y le exprime y saca un tazón de agua del vellón y la tierra seca. Y le dice, Señor, perdóname, te voy a decir otra vez más. Ahora que el vellón esté seco y que toda la tierra húmeda, y así sucede. El Señor, para el Señor no hay imposibles, no hay imposibles ninguno. Entonces Gedeón, cuando ya ve eso de cerca, cuando tienta eso, por eso es que nosotros debemos recordar las maravillas que el Señor hace con nosotros y que han hecho en otras, la vida de otras personas, para que nuestra fe se fortalezca. Entonces así dice el versículo primero, levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Aroz, y tenía el campamento de los madianites al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Fíjense, estaban en desventaja. Tenía 32,000 personas Gedeón contra 135,000. Pero el Señor, conociendo el corazón y la mente de los israelitas, dice, es mucho pueblo, porque ellos entonces se van a enaltecer, y al enaltecerse se van a enaltecer, dice el Señor, contra mí. Y se van a alabar diciendo, nosotros fuimos los que vencimos. Y eso no es bueno. El Señor tiene que mostrar que Él es Dios a su pueblo para que su pueblo le sirva y le obedezca. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¡Wow! 10,000 contra 135,000. Mucha desventaja. Y Jehová dijo a Gedeón, aún no es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí los probaré. Y el que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Yo me imagino que ahí no solamente Gedeón, sino algunos de los que estaban ahí ya se estaban arrancando los pelos. ¿Cómo que vas a enviar más gente de regreso contra este pueblo que tiene 135,000, que eran como langostas que llegaban, y tienen camellos además? Tenemos desventaja. Entonces llevó al pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Yo creo que cualquiera de nosotros ahí se desmaya. 300 hombres contra 135,000, abajo, suelo. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, sus shofars, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda. O sea, váyanse de regreso. Y retuvo a aquellos 300 hombres y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Hay gente que dice que el Señor envió primero a los temerosos porque los temerosos infunden más temor a los demás. Y después envió a los que se arrodillaron porque no estaban alertas. Los que se llevaron el agua así a la boca estaban vigilando. Y es posible, se le puede dar ese tipo de aplicación. Pero la explicación del texto, lo que el Señor dice es, yo solamente estoy recortando el ejército a un número pequeño. Yo no sé si tanto tenía que ver todo lo demás, ¿verdad? Probablemente sí, pero lo que sí, el Señor dice, lo que necesitaba era reducir el número de gente. Porque los 32,000, aunque había unos que estaban temerosos, estaban listos para darle a la guerra. Pero el Señor quería que se supiera que era Él el que iba a ganar la guerra. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tú tienes temor de descender, baja tú, confura tu criado al campamento, oirás lo que hablan y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Fíjense, el Señor dijo, los que estén temerosos que se regresen, y Gedeón era uno de ellos. Ay, pues yo me podría ir, pero no puedo, yo soy el jefe aquí, el que está a cargo. Porque le dice el Señor, si estás temeroso en descender, baja al campamento. Sí, va, voy a bajar. Y descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada, que estaban en el campamento, o sea, los que estaban más cercanos. Y los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda, y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Literalmente es tiendas, no tienda. El pan llegó y trastornó las tiendas. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró a Jehová. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos shofars o trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced lo que yo hago. Y aquí, cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré el shofar, y todos los que están conmigo, vosotros tocaréis también sus shofars alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. O sea, reparte los 300 hombres en 3 escuadrones de 100. Gedeón se va con uno. Y se van a poner a distribuir alrededor de todo el campamento. Y cuando vean lo que va a hacer Gedeón, todos los demás van a empezar a hacer lo mismo, que están, imagínense ustedes, rodeados todos, los 300 hombres, a una multitud de 135,000 con sus tiendas y sus camellos y todo este asunto. Y se iban a gritar por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, él llevaba 100, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y, quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Imagínense ustedes, tocan las trompetas y la gente se despierta. ¿Qué pasa? Todos salen de sus tiendas, rompen los cántaros, si hay un ruido especial, ¿qué está pasando ahí? Y salen todas las teas de repente y gritan: por la espada de Jehová y de Gedeón. Y siguen tocando las trompetas. Esta gente, se imagina, estos solamente son los que están anunciando. El ejército que ellos tienen debe ser innumerable. No sé qué están pensando, ¿verdad? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas todo el tiempo, seguían tocando sus shofars ahí. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Imagínense, se levantó la gente a medianoche, no veían nada. Y empezaron a dar espadazos para todos lados, pensando que ya el ejército estaba allí. Y se estuvieron matando unos a otros. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Cerera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Y juntándose lo de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Y Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo: descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet-Bara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán. Fíjense que aquí los está invitando a la guerra, ¿ok? Noten esto. Los está invitando a la guerra, pero con una estrategia. El Señor tenía su estrategia, que ya se le había dicho a Gedeón, y los redujo a 300 hombres. Estos hombres no supieron lo que pasó, los de Efraín. Pero sí les está diciendo: ustedes salgan allí, y la gente que va huyendo la detienen, la atrapan. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. O sea, Gedeón estaba del lado oriente del Jordán, y estas personas, pues, lo atraparon a esta gente que venía huyendo, antes de que cruzaran el Jordán, los tomaron allí, decapitaron a estos 2 príncipes de Madián, y le envían, le llevan las cabezas a Gedeón a manera de que se diera cuenta que ya habían muerto. Pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, o sea, estaban ahí peleando con él, fuertemente. A los cuales él respondió muy sabiamente, Gedeón responde aquí, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló de esta palabra. Habíamos hablado que era una ofensa realmente cuando la persona no tenía la voluntad de ofrecerse para la guerra. Pero algunos también lo tomaban como ofensa, como no me llamaste para la guerra y ganaste. Claro que no me llamaste a la guerra y perdiste, pues ni modo, mala tarde. Pero no me llamaste y ganaste, ¿por qué no me llamaste? Si yo hubiera estado allí contigo. Esa era la cultura, ¿verdad? Entonces Gedeón les habla sabiamente. Y vino Gedeón al Jordán y pasó consigo a él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot, os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y estos de Sucot están en la tribu de Gad. Ahí también van a estar los de Peniel. O sea, estos son del pueblo de Israel. Gente que le debe estar ayudando a Gedeón. Pero ¿saben qué ha pasado con la gente de Manasés, de Gad y de Rubén, que estaban del lado oriente del Jordán? Que ya se habían acostumbrado a la riqueza, a la paz, porque ya habían echado a la gente afuera, pero también terminaron sirviendo a otros dioses, se corrompieron igual. Y los príncipes de Sucot respondieron a Gedeón, ¿están ya las manos de Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? O sea, ellos cuando mataban a los príncipes a veces les cortaban la cabeza, como en este caso, pero en otras ocasiones, como trofeo de guerra, les cortaban las manos. Entonces, aunque la versión Reina Valera no dice así, literalmente es, ¿y están ya las manos de ellos con ustedes para que veamos que ya atraparon a estos reyes? La cosa no era para para que nos dé asco, ay, qué terrible traer las manos ahí. No, el asunto es que ya los derrotaron para que nosotros les demos de comer. ¿Qué tal si los ayudamos a ustedes, que los están persiguiendo, y al rato pierden la batalla? Al rato los reyes Salmuna y Seba se fortalecen y vencen, y luego van a venir en contra de nosotros. Ustedes ayudaron a los que nos estaban persiguiendo. Así que ya están en su posesión eso. Pero era un insulto terrible, era una burla terrible a Gedeón, esto que le estaban diciendo. Poquitos 300 hombres, acabamos de ver a Salmuna y a Seba pasar con 15,000 hombres. Y tú vienes con 300. No, señor. ¿Ya están en tu mano? Entonces Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. O sea, yo los voy a castigar con los espinos y los abrojos del desierto. De ahí subió a Peniel y dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Ambos, los de Peniel y los de Sucot, que estaban en Gad, se burlaron de Gedeón con sus pocos 300 hombres que andaban persiguiendo a los 15,000 que habían quedado. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Ahí están los 135,000 que eran el ejército de estos hombres. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogbeja, atacó el campamento. Ya estaban ellos al sur, ya estaban bastante al sur y bastante retirados de la tierra de Israel. Pensaron que estaban ya a salvo, ya no estamos en el territorio de israelí, ya estamos a salvo. Por eso estaban sin guardia. Entonces dice que llegaron a ese lugar y atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. O sea, terminaron con el ejército que estaba ahí. Se espantó, aunque aquí no lo dice, entendemos que terminaron con el ejército que había allí. Tal vez escaparon algunos cuantos. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me hiciste burla diciendo, ¿están ya en tu mano Seba y Salmuna para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. ¡Wow! Miren, no sé, los espinos que hay allá en Israel son muy parecidos a los que hay en México. Son unas espinas que, de los cactus, esos, entonces, si ustedes se han enterrado una espina de un cactus, duele terriblemente. Y él hizo, de alguna manera, algún tipo de látigos con eso, y con eso castigó a estos 77 hombres, los ha de haber dejado, si no muertos, casi muertos. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Literalmente es a los varones de la ciudad, no a todos los de Peniel, a los varones. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieses conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era un muchacho. Sí, imagínese, hijo, mátate a estos dos tipos. Y era un muchacho, todavía no se atrevió. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y ahí terminó la guerra contra Madián. Y los israelitas dijeron a Gedeón, fíjense el carácter de Gedeón, qué tremendo. Sé nuestro señor tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón me maravilla porque siendo, como él dijo, yo soy el menor de mi casa, el más insignificante, y mi casa la más insignificante de las más insignificantes tribus y de todo lo más insignificante. El Señor le dijo, tú con esta tu fuerza vas a ir. Y le pide al Señor señal, y ya una vez que sabe, obedece al pie de la letra, al grado de llevar 300 hombres a pelear contra 135,000. Consciente, convencido de quién es Dios. Me maravilla el carácter de Gedeón. Y cuando le dicen, sé rey, él dice no, el que va a ser rey es el Señor. Desafortunadamente todos tenemos nuestras debilidades y aquí vamos a ver una debilidad de Gedeón también. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, o sea los aretes que quitaron de cada persona ahí, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Y ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto echó ahí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. ¡Wow! O sea que era mucho más, eran como casi 30 kilos de oro, de los puros aretes que sacaron de la gente, más aparte estas otras cosas que dice allí. Y Gedeón hizo de ellos un efod. Un efod era como el tipo de túnica que se ponían los sacerdotes para oficiar. Lo hizo de oro, ¿verdad? El cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar y fue tropezadero para Gedeón. Literalmente la traducción, y fue la ruina de la casa de Gedeón. Cuando veamos el siguiente capítulo que viene, vamos a ver cómo uno de los hijos de una concubina de Gedeón va a matar a los 70 hijos que tiene Gedeón. Tenía 70 hijos, porque tenía muchas mujeres, lo va a decir aquí adelante. No era que una sola mujer le dio 70 hijos. Pero fíjese, dice que se prostituyó tras de ese efod toda Israel. Qué increíble, ¿eh? Cómo la gente se va tras el ídolo, tras la señal, tras lo que pasó. ¿Se acuerdan cuando hizo Moisés esa serpiente en el desierto que para que librara a la gente, que cuando les mordía una serpiente tenían que mirar esa serpiente de bronce? Y después la gente la empezó a adorar. Y en la época de Ezequías, el rey Ezequías la destruyó. Dijo, esta es una cosa de bronce, y le llamó cosa de bronce. Y la destruyó porque el pueblo la tenía ya como un ídolo. Aquí este hace un efod nada más para tenerlo en su casa y la gente llegaba ahí. ¿Dónde está el efod de Gedeón? ¡Ay, el efod de Gedeón! Y empezaron a prostituirse. Esto quiere decir, esa, una prostitución espiritual. A empezar a adorar esto y fue para la ruina también de la casa de Gedeón. No que Gedeón se haya prostituido, pero fue ruina para su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobaal, hijo de Joás, o sea que es Gedeón, fue y habitó en su casa y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Este es el que vamos a ver la siguiente vez. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales otra vez. Y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. ¡Wow! Bueno, vemos aquí, como digo, las historias del sube y baja y muchos ejemplos que aprender, tanto para bien y para mal. Para mal si no obedecemos a Dios, para bien porque tenemos un Dios misericordioso, un Dios fiel, que cuando tenemos la fe como la que tuvo Gedeón, el Señor es capaz de destrozar ejércitos numerosos, cosas imposibles que están delante de nosotros. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente te pedimos que estas semillas que hemos considerado hoy, Señor, las siembres en nuestro corazón y que podamos llegar a ser personas como el carácter de Gedeón, Señor, que una vez que sabemos qué clase de Dios tenemos, nos vayamos con todo, Señor, con toda la confianza y con todo el valor que tú nos has llamado a vencer, Señor. Te amamos y te damos a ti toda la gloria y la honra en nombre de Cristo Jesús. Amén.